Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.
Tenemos un invitado. La verdad es que vino siendo técnico de San Lorenzo. Estaba sí. dirigiendo a San Lorenzo. Una extensa trayectoria en el mundo del básquetbol. Me gusta cómo yo jugaba al básquet, me decían el básquetbol. En el básquetbol, dirigiendo a montón de equipos. Acá tengo una lista interminable. Si quieren, nos vamos al Sport Club Cañadense, al Real Madrid, a Obras Sanitarias, a la Selección Argentina, por supuesto, a San Lorenzo. Y me acuerdo que ese día le habían ofrecido, o contó, que iba a dirigir a la selección de Japón de baloncesto. Es el señor Julio Lamas. Bienvenido, Julio.
Un placer tenerte. Un placer estar acá.
Y ahora estás hace 2 años. ¿Hace cuánto estás viviendo en Japón?
2 años.
Todo quiero saber. No sé ni por dónde empezar.
Pues habla.
Primero, ¿qué esperabas y cuál fue el primer choque cultural? Porque uno cree que se preparó para ese choque cultural. Sin embargo, la experiencia te demostró que nunca estás del todo preparado.
Bueno, fue una apuesta distinta, ¿no? Ir a un lugar ajeno, lejano, diverso, que lo que estaba acostumbrado en el mundo del básquet, dirigiendo en Argentina o en España.
Claro.
Salir de Occidente, sabía que estaba yendo a un lugar distinto.
¿Qué experiencia tenías con ese lado del mundo, con Asia?
Había ido a China a jugar con la selección argentina un par de veces, estuve en los Juegos Olímpicos de Beijing, pero Japón no estaba participando en competencias mundiales hace tiempo, y no conocía a Japón.
¿Y no se parece nada a China?
No, muy poco. En algunas aspectos se debe parecer mucho y en otros muy poco. Claro. Pero
ante la mirada ignorante, por ahí nuestras son igual, son todos sí, chinos, claro. Pero no se parecen culturalmente.
Son distintos y bueno, pensé que me había preparado en que estaba yendo a un lugar muy distinto. De hecho, me había preparado un poco en lo que te podés preparar desde acá. No todo, porque yo termino de jugar con San Lorenzo el 15 de julio del año 2017 y me voy el 18. ¿No? Caí ahí el 20, claro. Y bueno, viste, mi cuerpo había viajado, pero mi cabeza estaba en San Lorenzo. Entonces me preparé lo que pude en que me iba a encontrar con algo distinto. Pero en los primeros meses me di cuenta que no.
¿Cómo te preparaste?
Siempre sé, hace ya mucho tiempo, que cuando voy a un club nuevo o a un país nuevo... el que se tiene que adaptar soy yo, y que todos los trabajos son un traje a medida para ese lugar, que nunca ellos se van a adaptar a vos, claro. Ni estaría bien que así sea. Entonces, ¿no? Ya lo había vivido. Si yo voy a dirigir a San Lorenzo o a Boca o al Real Madrid, como me tocó, digo, bueno, voy a un club de fútbol, esto es lo principal ahí, que tiene una sección de básquet adentro, a ver cuáles son sus objetivos, claro. Y cómo yo le pongo los contenidos. Hasta ahí bien. No atento a esa situación, pero después me di cuenta que no conocía nada y que iba a tener que conocer el básquet japonés, entenderlo, para después poder empezar
la liga japonesa, porque vos tenés que elegir de esa liga.
Sí, sí, y más cosas, y la diferencia de la cultura en la gestión, la diferencia del sentido común, y ese proceso que tuvimos que hacer, en el cual ellos fueron a buscar un entrenador de Argentina sabiendo toda la diferencia que hay, para buscar un determinado cambio, pero...
¿Le preguntaste por qué me buscaron a mí?
En algunos momentos de tensión...
No, pero les preguntaste qué vienen a buscar de mí, qué necesitan de mí.
Sí, inicialmente lo pregunté y fue una respuesta... fue esta la respuesta. Nosotros estábamos trayendo entrenadores norteamericanos, pero los japoneses no somos atléticos ni tan altos como los norteamericanos y no podemos hacer las cosas, copiarles a ellos su sistema. Entonces pensamos en la FIBA. Los países destacados de la FIBA son España, Serbia, Argentina. Pensamos que los argentinos se arreglan con lo que tienen para conseguir los mejores resultados. ¡Pum! Me fueron a buscar a mí.
¡Qué bien!
Ahí se les ocurrió.
¡Qué resultado aparte!
Hablabas del sentido, fuera del aire, del sentido común. Que no tenemos el mismo sentido común. Me interesa en qué cosas lo notas.
Y en todo, Malena, porque ponele... ellos tienen un respeto de la jerarquía, algo central dentro de la cultura de ellos, y...
No hay un pocho a la vez y que le tire agua al técnico de Japón.
No.
Nunca va a suceder eso.
Entonces, hasta exagerado, y... también tienen una paciencia para nunca reaccionar desde el impulso y escuchar y entender y esperar el momento. Entonces, todas las cosas
que son
distintas. Claro, hasta donde vos te pararías para hacer algo, ellos lo ven desde otro lugar. Entonces, fui viviendo un proceso en un montón de cosas, ¿entendés? Con lo de la jerarquía, bueno, un día yo voy con los jugadores a veces a tomar un café o a veces a comer, porque, digamos, para poder dirigir a un jugador lo tenés que conocer.
Claro.
Porque todos tienen un botón y, ¿no? Algunos lo tienen acá, otro acá, otro acá, y tenés que saber por dónde podés entrarle.
La de Velasco.
Sí, de Julio, sí.
Es
y es así, ¿no?
Es así, sí. Y todos son distintos los botones de cada uno.
De todos. Entonces, a mí me pasa con un jugador argentino que yo lo miro más o menos y me doy cuenta, porque, viste, el jugador hace. Digo, bueno, no le gustó.
Claro. ¿Sí? Claro.
Acá no hay nada. Vos mirás y no hay ningún gesto.
No se inmuta.
Entonces, vos decís, ¿qué estará pensando, no? Entonces, bueno, uno de los mejores jugadores del equipo. Entonces, digo, ¿vamos a comer? Sí. ¿Qué querés comer? ¿Carne, pollo, pescado? Lo que usted diga. Sushi va, sushi va.
Estamos entrando al sushi.
Makoto Yejima. Estamos entrando al sushi, me llama el jefe de equipo y me dice, Mako le tiene alergia al sushi. Y le digo, ¿pero cómo? No me dijo, ¿qué no te va a decir? Bueno, entonces vos empezás a darte cuenta.
Por no rechazarte la invitación.
Claro, porque le da vergüenza hacerte sentir mal.
Claro.
El de que te enojes.
Pero no me haces sentir mal, es como, te hace mal a vos.
Entonces lo tenés que explicar todo, entonces empezás a decir, bueno, una hora antes de la práctica, yo voy a estar en la oficina y el que necesite algo que tiene que hablar, por favor díganmelo, yo para poder ayudarte o que saber lo que pasa, y por la diferencia de idiomática que tenemos, claro, puedo no escuchar algo que esté dando vuelta, o por cultural no interpretarlo. Bueno, esto que te digo, como decirte lo de los contactos, ¿viste? Yo tocar a un jugador y que el jugador se quede duro, como una estatua, sintiéndose mal, ¿viste?
Pero pará, ¿no se tocan entre ellos?
No, no se tocan.
Si hay un deporte, toquetón, el claro, vóley y el básquet.
No, el básquet para hacer cortinas y demás. Sí. Para...
No, bueno, vos hablas del juego y él habla de la conducta de los jugadores. Porque
bueno,
la
bueno, lanzamiento de libre. Lanzamiento de libre. Sí. Entre el primero y el segundo, ¿no se tocan entre ellos? ¿No se abrazan?
Muy poco, porque vos pensás que los japoneses no se dan un beso cuando se saludan, no se dan la mano. Ellos
se inclinan
a la distancia. Eso tiene que ver ya con unas costumbres. Y entonces, con esto de la jerarquía y esto de no tocar, los tipos se quedaban duros, ¿viste? Entonces, al tercer, cuarto mes, yo, bueno, reunión, ¿no? Miren, yo soy latino y esto para mí significa vamos, estamos juntos, claro, sos mi jugador, te quiero. Es una manera de comunicar que yo, en este caso, no la quiero actuar porque me sale de manera natural mientras trabajamos, entrenamos, todo eso. Y los tipos lo tomaron.
¿Pero entonces, qué te dicen? ¿O no dicen nada?
No,
cuando
siempre
decís
dicen
eso,
sí,
¿están todos callados? Ah,
siempre
claro,
dicen sí.
Porque claro, nunca contradicen claro, lo que vos le decís.
Pero ahí sí está claro, bueno que ellos se adapten a vos, sí, porque vos tenés una necesidad sí, de comunicación no verbal, sino con gestos o con...
Claro, claro, claro. Bueno, a veces vamos haciendo una cosa y a veces otra. Ya iba un tiempo cuando yo les pedí esto y ellos lo aceptaron. Y entonces ahora los jugadores no hacen ninguna reacción. De hecho, cuando viene alguno nuevo y por ahí, los que están hace 2 años... están acostumbrados, se ríen entre ellos, uh-huh, después le dirán algo,
claro,
¿viste?
Saben que se viene una.
Entonces, y ponele ahora, nosotros tuvimos, fue la fiesta de la liga en un lugar y nos estaban vistiendo a todos de negro, ¿no? Bajamos una alfombra roja y entonces a mí me estaban maquillando y vinieron 2 jugadores y se reían detrás mío, todo un avance, ¿viste? Sí. Que ellos se sientan libres.
Claro. Que exterioricen una emoción.
A mí lo que piensan, ¿viste?
Claro, claro.
¿Entendés? Entonces eso yo, ahí me daba cuenta que eran, pero eran uno de 23 y uno de 25. Los más jóvenes, más. Vos pensás que 2 jugadores del equipo que estén corriendo un contraataque y va adelante el de 23 y al de 26 le dice, Daiki-san, pasame la pelota. ¿Qué quiere decir señor Daiki? Le dice señor. Y el de 26 y el de 23 no le dice señor.
Wow.
¿Entendés? Entonces, esas cosas que hay que...
Pero aparte, si hay algo en el deporte, la desfachatez es, claro, es un atributo.
Hasta el insulto a veces. Hasta sí, el insulto.
El jugador joven que se mea en el bozo LeBron James y a mí, sí, mira cómo te la entierro en la cara.
Sí. Y en el amateurismo, fútbol o cualquier deporte, verde, pelado, o sea, claro, si no lo conocemos es un gen.
Claro, pero yo fui ahí. Y a mí no me interesa cuestionar que de la manera... Yo no puedo cambiar la cultura
japonesa.
Pero
para mejorarlos tenés que tener un vínculo.
Algo hay que buscar. Entonces, yo no voy a cambiar la cultura japonesa. Ni siquiera voy a cambiar la cultura del deporte japonés. Yo lo que busco son adaptaciones en las cosas centrales, en las reglas de oro del deporte, de los 20 que somos el equipo y el cuerpo técnico.
¿Cuáles son esas reglas?
Y, no, por ejemplo, yo voy en diciembre del 2017 a ver cuatro jóvenes a Estados Unidos, ¿no? Estoy en Gonzaga y hay un chico que se llama Rui Hachimura, de 18 años, y le digo al director deportivo, hay que ponerlo ya en la próxima ventana. En la de junio tiene que jugar. En febrero no lo van a prestar, en junio tiene que jugar. No, porque la jerarquía se respeta y le das una jerarquía. Cuando termine la universidad, le digo, no, Tomoya, es 10 veces mejor que lo que estamos poniendo. Entonces, bueno, todo el tiempo pensando, hasta la reunión que tuve con el management de la JBA, en cómo entrarle. Bueno, entonces le dije, la jerarquía es lo más importante siempre y hay que saber que en el deporte la jerarquía no es la edad, la jerarquía es el talento. Y este es el jugador más talentoso que tiene Japón y no lo estamos respetando. Los tipos ahí estuvieron estudiando, aceptaron.
Es otra manera de verlo.
Claro, y él vino, debutó y le ganamos a Australia por primera vez en la historia. Hizo 25 puntos. 25. Jugó 4 partidos, ganamos los 4 y él hizo 21 de promedio. Pero igual ese día que él hizo 25 también debutó un americano que nacionalizamos. En el básquet se puede nacionalizar un jugador solo.
¿Aspecto americano?
Sí, sí, sí.
¿O ojos rasgados?
No, este es americano.
¿Afroamericano?
No, blanco, es americano, mide 2 metros 10 y es lo que nosotros no tenemos. Que pasa que para nacionalizar a alguien, fuera de sea jugador o no, tiene que haber vivido 6 años en Japón, tiene que tener la carpeta de impuestos perfecta y tiene que hablar japonés. Entonces, él ya lo estábamos haciendo y rinde mal la conversación de japonés para la ventana de noviembre, perdemos los 2 partidos, y rinde mal para la de febrero.
No.
Reunión en la JBA. Entonces le digo, tenemos que hacer algo para que Nick pueda rendir bien y juegue la próxima ventana. Conversación en japonés de todo, ¿viste? En la
punta. ¿Y ahí nada pescás?
No, en japonés no pesco nada. Conversación en japonés de todo, yo qué sé. Y entonces los tipos dicen, bueno, lo que podemos hacer es que en vez de estudiar 1 hora por día, estudié 2.
No.
Yo, ¿sabes a quién
es? Son unos genios. Somos totalmente opuestos, ¿no? Desde la hora que tenemos.
¿Somos un poco distintos o no?
Total.
No. Pero esa conversación hubiese derivado de dejar de quedarte tranquilo que yo arreglo al profe. Olvídate.
No, le toma a mi tía. Mi tía le toma el examen.
Y la nota de Julio y su traductor. Que tiene que traducir estas cosas y ve la cara de Julio.
Pero es tu sombra, estás con alguien que de 24 horas.
Sí, es un... nació en Argentina, en una colonia japonesa de La Plata, y vivió hasta los 25 años, y ahora hace 11 que está en Japón. Y cuando hice las entrevistas, en un momento le digo, ¿vos me entendés todo lo que yo te digo? Olvídate, yo soy argento, me dice. Este es el mío.
Ah, bien.
Claro, bien.
No, un
bien.
Español.
Julio, yo te había preguntado por la parte del contacto físico en el deporte.
Sí.
Por afuera de lo que sucede culturalmente. ¿Ellos tienen un juego físico? ¿El básquet japonés es físico?
Era un punto débil, lo sigue siendo, pero ya empezamos un camino y pasaba esto. Hay 3 situaciones de juego imprescindibles. Uno es detener las penetraciones de un atacante. Vos tenés que poner el cuerpo y dar un contacto. Uh-huh. En las cortinas, ya sea indirecto o pick and roll, tenés que dar un contacto y ahí un fuerte. Uh-huh. Y en el rebote tenés que sacarlo para afuera y rebotear.
Claro.
Bueno, eso estaba mal, ¿viste? Y entonces en esos primeros meses de enojo, pero esto tiene que ser así. Y en un día, Herman Mandel, el segundo entrenador que está conmigo, está en San Lorenzo conmigo, y que es mi compañero en esta aventura, desafío, ¿no? En todos los sentidos, mi compañero. No personal, ¿no? Digamos.
Sí.
Está bien, está bien. Es Julio Lamas, quiero decir, el entrenador de la selección japonesa de básquet.
Y entonces le dice en un momento, mirá, cuando viene acá, ponete acá y tirate para atrás. Y bueno, ponían los ojos así como diciendo, me está diciendo que haga trampa. Entonces empezamos a hacer videos de los jugadores que ellos admiran haciendo estas acciones y los titulamos Contactos Legales.
Claro.
¿Viste?
Bien
si
grande
legal,
la palabra
no
legal.
Hacer,
pero pará, hay otro atributo, es el de conseguir una falta.
Falta en ataque.
En la NBA se ve mucho, hasta incluso, a veces hasta me parece que falta del atacante, que se le tira encima para tirar incómodo.
Es llegar primero.
Eso no lo van a hacer
llegar
nunca.
Primero. Bueno, ahí estamos, ¿viste? Ellos ahora...
¿De quién le mostraste video? ¿De Kerry? ¿De quién?
De todos. Ellos admiran a los jugadores de la NBA... ¿Viste? Yo siempre agrego un Ginobili. Sí. Porque yo también les meto muchos jugadores FIBA que hayan jugado en la NBA, para que ellos vean lo que ellos pueden intentar hacer, ¿no? Y Bueno, se los ponemos, tenemos muchas herramientas tecnológicas para trabajar, ¿viste? Entonces se los ponemos en los teléfonos, en un montón de lugares, y hemos empezado un proceso en el cual los jóvenes se han adelantado. Los jóvenes ya, porque incluso en Japón sucede, en el mundo de la moda, en muchas otras actividades, que los jóvenes son los que...
Vanguardia, vienen a cambiar un poco.
Cambian un poco.
Son muy tradicionales. Muy. Pero los jóvenes pareciera que también son tradicionales, como que no cambian tanto. Ahora sí aparece una generación más rupturista.
Algunos. No como nosotros, que somos tan distintos, sino...
Sí, que es una, la virtud del joven es faltarle un poco el respeto a lo establecido, faltarle un poco el respeto a los mayores, burlarte un poco de las normas. Se puede hacer de otra manera.
Intentar cosas nuevas, ¿no? Innovar y todo esto. Y bueno... estamos en un proceso de mejora. Eso lo hemos hecho mejor porque nosotros habíamos perdido los primeros 4 partidos, vinieron estos 2 jugadores que yo te digo, y después otro más que jugaba en George Washington, ganamos 8 partidos seguidos y nos clasificamos para el Mundial después de 21 años, ¿viste? O sea, pasamos de nada a todo, y ellos que le dan tanto valor a los números, cuando pusimos que en rebotes perdíamos por 14 contra todos los rivales y pasamos a perder por 1, y en porcentaje de tiro de campo, que tirábamos 36%, pasamos a tirar 55 y hicimos 15 puntos más de promedio por partido, dijeron, era así, porque la realidad es que hicimos un upgrade en la talla en el puesto 3, 4 y 5, algo...
Es un deporte que en los números explican mucho también.
Mucho.
Los festejos, ¿cómo son? Porque hablas del contacto, hablas del respeto, hablas de toda esta cosa de no tocarse. Quiero saber, desde meter un triple, si se chocan las manos, si hay algo, y clasificar.
Sí.
¿Cómo?
Clasificar fue una explosión de alegría.
Se puso en pedo alguno.
Claro, en el primer año. No pudimos porque estábamos en Qatar y no había
que hicimos brindar.
Hicimos Irán-Qatar. Los últimos partidos hicimos Irán-Qatar en Irán.
Olvídate.
Bueno, viste, la kinesióloga que llevamos se tuvo que poner el hábito, viste.
El hijab.
Muy, un poco radical, ¿viste? Y en Qatar, que en algunas cosas se ve menos, en cuestiones como, por lo menos para nosotros, extranjeros, turistas, ahí no pudimos, pero se festejó con mucha alegría en la cancha, contactos en el vestuario, bailes, abrazos, otra cosa, ¿no? Y cuando llegamos, pasó por primera vez, digamos, clasificamos después de 21 años de no clasificar por mérito propio para una competencia mundial. Y cuando llegamos al aeropuerto había mucha gente, porque ellos son recontra consumidores del entretenimiento, del deporte como entretenimiento, y tienen todas las herramientas que te imagines para la venta del producto. Entonces, con redes sociales, con las cosas, te llevan la gente ahí. Fuimos a una rueda de prensa con 150 periodistas y hay 6 periódicos deportivos en Japón. De papel, raro, ¿viste? Todavía, ¿no? Grandes.
Muy tradicionales.
Sí, muy. Y esos periódicos tienen 60% deporte, 20% de espectáculo, teatro, cine, etcétera. Uh-huh. Y después de otros entretenimientos como, yo qué sé, desde...
De manga, anime, ok.
Nah. Anime, videojuegos. Sí, campeonato de videojuegos, todo entretenimiento, ¿viste? Eso contienen los periódicos. Fue portada en todos.
Wow.
Y primera vez, ¿viste? Y se está viviendo una situación esperanzadora en un país en el que el béisbol es el primer deporte, el fútbol el segundo, el vóley el tercero, el básquet el cuarto.
¿Perdiste picardía? ¿O por qué digo? Sin picardía no hubieras llegado a todos los lugares que llegaste. ¿Me entendés cuando digo picardía? No,
sí,
no hablo
sí.
de trampa, nada. Pero la picardía también es un valor. Y ahí es como que te la... No sé.
No, yo soy re argento,
como el traductor.
Entonces la uso para tratar de sumar para el proyecto. En definitiva, ¿qué quiere hacer siempre un entrenador? Hacer lo mejor para el equipo, ¿no? Y entonces en este punto, cuando a veces me encuentro con una situación, como antes describí alguna, que te podría contar mil, culturales, veo si hay que dejarla, porque en ese momento conviene eso, o si... le busco un otro camino para ver si podemos hacer algo que yo entienda que le haga bien al equipo, ¿no?
Julio, ¿cuánto cambió tu rutina por fuera del entrenador de básquet? ¿Te levantás a la misma hora que te levantás en Argentina? ¿La comida y demás hábitos?
No, mi vida cambió en un montón porque sostengo lo profesional en Japón y lo familiar en Argentina. Entonces, Pensá que ahora me voy en 3 semanas, y es la octava vez que voy en estos 2 años a Japón y vuelvo, y que hay 12 horas de diferencia. Claro, entonces,
la comunicación con los de acá.
Claro, entonces entre las 9 y las 12 normalmente de la mañana y de la noche nos comunicamos con videollamada, a veces por lo que fuera en algún otro momento, o con mis hijos adolescentes, jóvenes también, y ahora a veces hago reuniones por Skype de trabajo estando acá en otros horarios, ¿no? Allá todo es más temprano, 2-3 horas que acá, la levantada y la acostada, las comidas, todo. A mí me encanta Tokio, es una ciudad zarpada y la camino un montón. Normalmente
no te deben pedir una foto aparte ahí, son tan respetuosos, ¿no? Es como, los clasificaste al Mundial, salieron en la tapa de todos lados, pero nadie te dice
ponele
nada.
Ponele casa a un partido, ¿viste? Yo voy a ver los partidos de la liga, entonces te piden fotos, yo qué sé. Entonces empieza el partido, nadie te pide una foto, no hay ninguna chance.
No hay
chance, pero no es que nadie
nosotros
le dice, ¿viste? Sí. No es que nadie le dice, no hay ninguna posibilidad. Entonces termina el primer tiempo y entonces sí, te viene a pedir la foto y se arma una fila perfecta, perfecta, en la cual va la foto, ¿viste? Y te agradecen.
Y aparte
y todo
saben
eso,
dónde
y
hay que apretar, no están buscando la llena.
Claro. Y entonces, bueno, una vez por día salimos a comer afuera, normalmente a la noche. Me gusta mucho caminar en una ciudad increíble, moderna, segura como ninguna otra que vi, limpia como ninguna otra que pueda existir, porque ellos son fanáticos de la limpieza y tienen todas las herramientas que te imagines para limpiar, las tienen.
Y son los que limpian los vestuarios en los mundiales.
Claro, los vestuarios no, mira,
un día
voy a ver un partido, a Sanen. Bueno, un día me presentan al presidente, pero el otro día me presentaron al dueño del equipo. Y cuando habló de las empresas, dijo, el traductor dijo, yo trabajé para la empresa de ustedes en México, yo qué sé. Y el tipo dice, sí, con esa empresa estamos limpiando residuos en el espacio. Yo digo, debo haber escuchado mal, ¿viste?
¿En qué espacio? ¿Un espacio mal, laboral? ¿Viste? Claro.
Y digo, debe ser en el espacio de la pieza.
Fundamos una empresa de limpieza.
Entonces el director deportivo le dice, ¿pero cómo es eso? Y el tipo le dice, claro, cuando tiran un satélite, un cohete, todo quedan no recibido, que hay que ir y limpiarlo. Claro. Obviamente, no van ellos a limpiarlo. Entonces, vos pensás que en la primaria y la secundaria en el colegio no tiene portera, nada tiene. El colegio lo limpian los chicos. Toca el timbre una hora y los alumnos limpian todo el colegio. A la hora toca otra vez y hasta el colegio limpio. Entonces, después, ellos son súper comprometidos. Ellos, todo el mundo, es una cuestión de educación. Pero aparte, ponele, nosotros tenemos un preparador físico, estuvo 7 años en la NBA, cae una cosa ahí, el tipo se tira en paloma con la mopa para limpiarlo, porque el que no limpia es un maleducado, es una cuestión de que un gran compromiso con el medio ambiente y con la limpieza del espacio propio y del espacio común. Los tipos te lo tienen impecable. Bueno, la ciudad tiene una tecnología aplicada a la vida cotidiana increíble, ¿viste?
Sí, la red de transporte, no sé, todo, en todo.
No, yo me imagino en la casa de Julio, como también, claro, o sea, que te hablan.
Aplaude,
¿no?
Se prende las luces.
Sí, sí, el inodoro que se calienta, todas esas boludeces. ¿Están?
Claro, claro, claro. Bueno, vos tenés en cualquier cosa.
Tirás la ropa del piso y cae la policía.
Por ejemplo, vas con el coche a un shopping y lo pones y una máquina se lo lleva, te da un ticket. Vos después te pagás en el piso que esté, te dice que estás tercero o cuarto en la fila, volvés, te lo trae.
Una
¿viste?
Máquina.
Yo me quedo mirando, ¿viste? Y pones el ticket y te vas. Ponele eso. O obviamente las puertas se abren y se cierran todas solas. En tu casa vas al baño a hacer pis. Cuando estás entrando se abre la tapa del inodoro sola, ¿viste? Y depende de lo que hagas, después apretás y el inodoro de hombre o de mujer, el bidé de hombre o de mujer.
¿Cómo bidé de hombre o de mujer?
Claro, dos chorritos.
Depende
de
qué quieran hacer. La industria del porno está muy desarrollada.
Claro. Y no es tan glamuroso. Ponele, vamos a donde te duchás. Vos te duchás y apretás un botón cuando salís y te seca la cabina.
¿Cuánto tardaste en entender? Al principio te la pasabas jugando con estas cosas.
Miraba,
todavía,
¿viste?
Hoy estás como miraba. Vos ya te acostumbrás.
Pasa, tengo al traductor, entonces hago videollamada y le digo, Jun, ¿qué dice acá? Y ya está. Okay. Hago por el camino correcto. Entonces, pero también me lo pusieron todos en inglés. Todas las cosas de la casa me las pusieron en inglés.
Claro. ¿Hablas con Manu, con alguno de los...? Porque estás en un lugar y experiencia selección y por ahí hasta despertás la curiosidad. Manu es un curioso.
Es re curioso, Manu. No, hace rato que no hablo con él. Hablo con Prigioni, con Nocioni. Algunos de ellos preguntan
Nueva
qué
York,
onda.
Chicago. Tuvieron mucho mundo, sí. Todo, la verdad.
Y bueno, la verdad.
¿Te preguntan o más vos le preguntás, che, ¿cómo te parece? Digo, ¿le pedís un consejo a alguno de ellos?
Sí, sí, yo. Bueno, pensá que Prigioni ahora acaba de firmar como asistente de Minnesota, ¿viste? Pablo, ahora ayer hablamos, estaba yendo, va a dirigir el equipo de la Liga de Verano y es el primer asistente y el encargado de ataque del equipo para las próximas dos temporadas. Lo dirigí a Pablo en Alicante y después lo dirigí en la selección. Él tiene 42 ahora, entonces le digo, ahora me toca preguntar más a mí, ¿viste?
No hay jugador ni entrenador argentino que haya pasado por este programa que diga, Prigioni termina como técnico. Era como
era cantada.
Una cosa cantada, como que era el más adecuado para seguir esa carrera.
Era cantado. Y entonces, sí, la verdad que a mí me gusta escuchar, ¿viste? También. Y a los jóvenes me gusta escuchar. A ver... ¿Qué onda? ¿Qué puedo
sumar? Y aparte ellos se sienten muy bien de que les digas los jóvenes, porque ya se retiraron.
Ya no son
todos
tan jóvenes.
Claro, ya se retiraron.
No, pero yo escucho más jóvenes. Por ejemplo, mi asistente tiene 34 años y él hay cosas que él... vos pensás que hoy hay un montón de tecnologías que vos adaptás, no sé, para editar en vivo y ya ponés en el medio tiempo, en vez de decir, che, estuvimos defendiendo mal esta situación de juego, la mostrás directamente, que la van cortando... o con sistemas de edición para los videos, que efectos especiales, que vos iluminás la parte que... Porque claro, estos pibes que tienen 20 años están acostumbrados a unas cosas de tecnología que si yo le pongo un video como le ponía a Milanesi o a Campana, los flacos no me lo miran, porque dicen que esto es atrás a 40 años, ¿viste? Entonces esas cosas, vos necesitas que jóvenes del equipo agarren ese área y la lleven al máximo punto que se pueda, ¿viste?
¿Volviste a comer con Makoto? ¿A Mako lo llevaste una parrilla argentina, el gaucho, un churrasco?
A parrilla argentina no, porque no vino, pero para comer hay todo lo que te imagines.
Todo.
Todo. Carne, pollo, pescado, fruta, verdura, lo que
quieras. Es tan complicado como dicen que... Sí, es rico el sushi. Ay, no, que hay 6 millones, una variedad.
Claro. El sushi que conocemos acá no tiene nada que ver con el de Japón.
Bueno, mirá, el sushi acá nosotros le metemos algunos sabores nuestros, claro. Como el Filadelfia, como la palta, las cosas que a nosotros nos gustan. En ellos es mucho el pescado y el arroz, ¿sí? Ellos son, es una escuela, vos le preguntás al tipo que te está dando el sushi, maestro, ¿usted cuánto hace que hace esto? 35 años, sí. Me lo enseñó mi papá cuando tenía 15, ¿viste? Claro. Y el pescado es de súper primera. Si van al sushi market, viste, a la mañana, y el atún o el salmón o el pez globo,
la
o
ballena,
el pulpo o el que vos
la
quieras,
ballena,
hay de todo, ¿viste?
Claro.
¿Viste ballena en algún lugar que vendían?
No.
¿Te puede traer problemas?
No, pez globo, más raro.
Menos mal que te gusta el pescado.
Sí.
Mirá si no comiera pescado.
Me gusta todo, el sushi me gustaba antes de ir.
¿Pero qué desayunas?
No, lo que yo desayuno lo que desayunaría
tostada,
acá. Sí, frutas.
Fruta también.
Es carísima la fruta, pero exageradamente
mil
cara.
Mil millones de frutas.
Pero son rilitas, no tienen terreno cultivable, cero.
Tokio es una ciudad más cara que la Argentina, pero la fruta es exageradamente cara. Mirá. La verdad que no sé por qué, pero viste, vale...
¿Viste sandías cuadradas y esas cosas?
Y hay de todo, sí. Porque es una cultura... Es una cultura... ponele que alguien va a tu casa y en vez de bombones te lleva una caja con fruta. Por ahí te lleva banana de regalo.
Y es lo más caro que hay.
O por ahí te lleva frutilla, por ahí te lleva pera. Sí. ¿Viste? Un día vino la presidenta y me trajo banana de regalo. Y digo, ¿qué me estará queriendo decir? Esta mujer, ¿viste?
La presidenta de la federación.
La presidenta de la federación es una ex medallista olímpica de vóley y fue 7 años directora de la Liga de Fútbol.
Mirá.
¿Viste? Porque el hombre que manejó durante 20 años el fútbol lo dejaba, es presidente honorario y tomó el básquet en el 2016 con la federación suspendida por la FIBA. Ahí lo tomó. Y puso de presidente de la liga un hombre que tenía en la liga de fútbol y de presidenta de la federación una mujer.
Bueno, es Julio Lamas, el entrenador de la selección japonesa. Hay algo que está en el aire y no puedo evitar. Julio Lamas, el Oveja Hernández, Rubén Mañano, Julio Velasco, Cachito Vigil, Chapa Retegui, ¿no? Veo un contraste tan grande, Chiqui Tapia, Lionel haciendo su primera experiencia, que no es condenarlo a él para nada, porque yo en el lugar hubiera agarrado también.
No, es a quien elige un inexperto.
Lo que pasó también, digamos, tuvimos una etapa con Sabela, con Martino, llena de valores, me parece, y de búsquedas positivas. Se perdieron finales, no es que caímos en primera ronda, pero hay como un contraste, ¿no? En la búsqueda, la manera de armar equipo y demás, en todos estos deportes que estoy nombrando, que son realmente ejemplares, ¿no? Te das cuenta a dónde voy.
Sí, sí. Sí, lo que sí, para empezar a analizar, hay que entender que el fútbol es una cosa y todos los demás deportes en la Argentina son otras. El fútbol es un fenómeno social acá. Y en muchas cosas es un espejo del país. Entonces, hay mucho dinero y muchos intereses de por medio, y hay cosas que cae un pelo en el piso y es una bomba atómica, ¿no? Y entonces, que hay cosas que en los demás deportes es más fácil de hacer y en el fútbol más difícil. O sea, hay que partir desde ahí. Después sí se puede decir, es raro que un entrenador debutante tome la selección. Y es raro.
Y sí, no pasa en ningún país. Yo no conozco muchos
raro,
casos.
Es raro, se debería buscar.
Y que vaya a una competencia internacional.
Claro, porque el recorrido es que alguien que tenga mucha experiencia, ya como entrenador de club y haya ejercitado muchas veces las cosas, se haga cargo de la selección y use esa experiencia como seleccionador en un lugar en el que se entrena poquito y se juegan partidos de gran dimensión.
El ejemplo de ustedes, ¿entendés? Un entrenador principal puede pasar a ser el asistente del entrenador. El asistente del entrenador no es un pibe que empieza y que hace su primera experiencia, sino alguien que fue entrenador de la selección.
Ahí hay que tomar una cosa, porque para ser totalmente honesto, hay que tomar una cosa. El nivel deportivo de los jugadores de la generación dorada era tan alto en el mundo entero, o sea, no solo lo que habían hecho con la selección, sino quiénes eran ellos en la NBA en ese momento, que también lo que hicimos Sergio y yo fue sumar fuerza para estar a la altura de la situación. En esto hay que ser...
A mí me sigue llamando la atención, claro. No, que intercambiaron roles, que el Oveja fue tu ayudante y vos fuiste el ayudante de él.
Sí.
Me dan ganas de abrazarlo.
Sí, sí, pero que en el intercambiamos... primero él me pide a mí en el año 2007 que vaya y en el 2008 también. Yo acepto ir en el 2008. Y no arreglamos ahí que en el 2011 iba a suceder al revés. Lo hicimos en el 2008 y fue bien. Y en el 2011 yo le digo, si clasificamos para el Juego Olímpico, vamos. Sí, lo arreglamos en el 2011 para ir en el 2012. Es verdad que el esfuerzo lo hice yo en el 2008 y él en el 2012 de sacrificar el liderazgo. Mira, jugamos un partido amistoso en Rosario. Primer partido amistoso. Entonces yo, primer minuto que pide la Oveja, ¿viste? Y se levanta y yo estaba como un pingüino en un garage, ¿viste? No sabía dónde ponerme. Yo estoy acostumbrado a agarrar la fibra, la tablita, ¿viste? Claro. Entonces me pongo así, Manu no jugó ese día. Estaba de civil. Entonces estoy parado así y escucho de acá una voz... ¿Cuesta? Y hago así, ¿viste? ¿Qué cosa? Ceder el liderazgo. ¿Cuesta? Le hago así con la cabeza, ¿viste? Esto es para que se den cuenta que yo tengo controlado todo el tablero.
No, Manu, es una mente brillante, man. Está en todo.
El tipo juega al ajedrez, no juega a la dama, ¿viste?
Es fenómeno. Un placer, Julio, recibirte siempre. ¿Cuánto tiempo estás acá? ¿Qué ventana tenés ahora antes
No,
de
tengo
Japón?
El Mundial. Jugamos el Mundial del 31 de agosto al 15 de septiembre. Nosotros el primer partido es el día 1, jugamos 1, 3 y 5 en el grupo que nos tocó, el Dream Team, Turquía y República Checa.
Bestialidad. Sí. Bueno, lo mejor
gracias.
Para vos.
Metro On Demand. Volvé a escuchar lo mejor de Metro en metro951.com.